Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
En nuestro programa anterior preguntábamos por qué somos latinos. La respuesta está en la lengua latina y su presencia. Hoy vamos a hablar de los estudios académicos sobre las lenguas clásicas, un tema de gran vigencia. La Universidad Nacional tiene una gran tradición de estudios de lenguas clásicas. Bienvenidas, bienvenidos a este programa en que nuestros interlocutores van a referirse en extenso a la vigencia de los estudios clásicos, de las lenguas clásicas en la academia y en las universidades.
La tertulia de hoy.
Contamos para eso entonces con la presencia del profesor William Rodríguez y Felipe González, quienes hoy en nuestra tertulia nos van a ampliar pues este gran concepto transversal que es la cultura y la presencia del mundo clásico en el contexto actual. Profesor William, bienvenido nuevamente a Intervoces.
Muchas gracias por la invitación, Constanza, Rubén Darío.
Felipe. Profesor Felipe, bienvenido nuevamente a Intervoces.
Hola, muchas gracias de nuevo.
Bueno, vamos entonces a empezar esta discusión hablando un poco sobre la presencia hoy del mundo clásico, especialmente nos referimos a la cultura y a la lengua latina en el contexto latinoamericano, específicamente en nuestro contexto colombiano, y particularmente y sobre todo en el mundo académico en la Universidad Nacional. Profesor William, ¿cómo podríamos describir la presencia de los estudios clásicos en el contexto académico actual?
Bien, es una presencia que se hace sentir, en la Universidad Nacional mediante nuestro programa de Español y Filología Clásica, la licenciatura. Es el único programa en Colombia de filología clásica donde estudiamos el griego y el latín como lenguas que nos transportan a un saber cultural de este par de pueblos. Yo quisiera detenerme allí a propósito de la etimología de la palabra cultura, que viene por supuesto del latín. En latín se denomina cultura sin más palabras al cultivo. Bien, ¿qué significa tener una cultura? Es un constante cultivo de una serie de valores, bien, de valores literarios, históricos, filosóficos, y en buena parte eso es lo que intentamos seguir promoviendo. Un agricultor, palabra que también, exactamente, lo que hace es intentar mantener las condiciones apropiadas para que ese cultivo se siga manteniendo. Y de modo que eso es lo que nosotros hacemos en la Universidad Nacional.
Bueno, yo tengo una pregunta para el profesor Felipe. Pues es una paradoja. En Bogotá no hay ruinas latinas. No hay ni arcos, no hay columnatas. como en todo la extensión donde llegó a donde llegó el Imperio Romano. Pero la paradoja es que está muy viva el legado latino en las formas de decir, en las estructuras sintácticas y en nuestra manera de ver. Yo creo que a los jóvenes, a las personas que escuchan este programa, les habrá surgido la pregunta: ¿por qué en la Universidad Nacional hay esa tradición de estudios clásicos y de estudio de la cultura, como decía mi colega Constanza al comienzo? Entonces, ¿cuál es la vigencia que tiene el latín, el griego, para que continúe siendo objeto de estudio académico en nuestra Universidad Nacional de Colombia?
Bueno, en primer lugar, me permitiría una precisión quizás. Es verdad que no hay ruinas, pero por un lado hay la posibilidad de organizar turismo a través de la ciudad, visitando lugares donde se encuentran inscripciones, en iglesias sobre todo, y no solamente iglesias, donde breves textos escritos en lengua latina, como en
Nefacta Noche Septembrina.
Sí, bueno, en aquel lugar donde Bolívar escapó de aquellas personas que lo iban a asesinar, sobre la calle 11. Igualmente en el cementerio central, Expectamur Resurrección en Mortuorum. Bueno, el latín está como lengua por donde quiera, también en Bogotá, prácticamente se podría decir. Pero obviamente también cuando una persona va al Congreso, se fija en el edificio, el Palacio de San Carlos, las columnas de tradición dórica, es de cierta manera una reelaboración o una adaptación también de referentes de la cultura clásica que han sido tomados, ¿no?, en determinado momento, las cúpulas también en las iglesias, eso remite directamente a formas de construcción diseñadas, bueno, ideadas por los romanos, que fueron muy exitosas, en particular las cúpulas. Así que, bueno,
vienen de Bizancio.
Sí, de cierta manera desde Santa Sofía.
Constantino el Grande, Hagia Sofía.
Pero, bueno, también hay libros, muchos libros en la Biblioteca Nacional, impresos en latín, del Renacimiento a época moderna, muchos manuscritos producidos también aquí durante la colonia, libros, misales. Así que, es decir, la posibilidad de encontrar objetos materiales de la herencia latina romana de las culturas clásicas acá es de cierta manera mucho más alta de lo que una persona podría en primera medida pensar. Esa era la precisión que quería hacer. En la Universidad Nacional existe el estudio de las lenguas clásicas desde la fundación misma. El primer profesor de latín fue Miguel Antonio Caro, quien dejó su cargo, y inmediatamente después Rufino José Cuervo fue profesor también en la Universidad Nacional, 1863 más o menos. Hay un programa de filología clásica desde finales de los años 70, no estoy muy seguro de la época, fundado por Josa Sarank, que era un inmigrante lituano, bueno, cercano a la familia de Antanas Mockus, a partir de 1997, el segundo semestre de 1997, existe el programa actual de licenciatura en español y filología clásica. En la época en la que comenzó la carrera eran muy pocas personas las que ingresaban, hoy día son muchos más, y uno nota también que son generaciones también muy comprometidas y muy llenas de motivación para continuar los estudios clásicos, les fascinan. Ese es el peligro del mundo clásico probablemente, y es que causa una fascinación y ha causado fascinación durante siglos y siglos, no deja de causarla, y todavía las personas, aún a pesar de todos los avances tecnológicos, del impacto de la cultura de masas, etcétera, siguen apasionándose por leer textos clásicos, por leer Ovidio, por ejemplo, y las historias de amor, las metamorfosis, etcétera. Ahora, si se pregunta por vigencia, es un tema enorme para responder. En primera medida, se podría decir que una universidad como universidad que engloba todos los saberes, de cierta manera no se podría permitir prescindir del cultivo de las lenguas clásicas y de las culturas y el estudio de las culturas clásicas, en la medida en que somos parte de ellas, para decirlo quizás mejor, somos unos herederos, quizás inesperados, quizás como un apéndice que jamás nadie quiso ni proyectó ni nada por el estilo, pero ahí estamos y hablamos una lengua que es una herencia de la antigüedad, del pasado de las culturas de la cuenca del Mediterráneo. Dialogamos en esa lengua y cultivamos también una serie de saberes que son herencias de esa época. Así que, es decir, en principio como una institución no hay ninguna posibilidad de pensar en...
Sin cultura universitaria que no tenga latín, pues no, la cultura universitaria no lo sería.
Y en ese sentido, colegas, pues sería importante, y yo los invito a que hagamos una reflexión en torno a cuál es el papel que nosotros como miembros de una facultad de ciencias humanas, apostándole todavía a los estudios en lenguas clásicas, ¿cómo podríamos impactar lo que está ocurriendo en nuestro contexto nacional? Cuando muchas veces falta esa mirada humanística, cuando muchas veces se ha desprestigiado conceptos tan importantes como la democracia, ¿cómo nosotros podríamos, desde esta formación que seguimos creyendo, en la que seguimos creyendo y le seguimos apostando, cómo podríamos nosotros invitar, motivar a estos estudiantes para que a través de sus ideas, de su trabajo, puedan impactar y trascender los muros de la universidad?
Bien, bueno, inevitablemente, en mi caso personal, cuando yo pienso en mi realidad, pienso en palabras. Las palabras me están persiguiendo, como a los pitagóricos los perseguían los números, a mí me persiguen las palabras. Y yo creo que estudiar una lengua y sus palabras, por supuesto, es un verdadero acto de mirarse en un espejo y reconocerse y ver quién es uno. Y en esa medida, conocer la lengua latina es un proceso de reflexión. Eso es lo que hace propiamente un espejo, ¿no? Es encontrarse con uno mismo. Uno mismo en latín se dice, o mismo se dice idem, de modo que es un proceso de encontrar identitas, identidad, que es algo en lo que sin duda alguna tenemos que trabajar, sobre todo en un contexto tan complejo como el que tenemos ahora, post-conflicto, de modo que desde ese punto de vista mucha es la incidencia que puede encontrar. Primero, el análisis y el reconocimiento de nuestra propia lengua en la lengua latina, por un lado. Y por otro lado, muchos de los procesos, como les hablaba hace un momento, post-conflicto, que estamos viviendo en este momento, no son ajenos al mundo de la antigüedad.
Era permanente.
Exactamente.
Las luchas en las fronteras, diversidad de pueblos, claro, distintos, germánicos, bárbaros,
claro,
vándalos.
Claro que sí, el desafío que tuvo que vivir Augusto en la época de la Pax Romana, con los diferentes actores, son retos que probablemente también nuestros dirigentes tienen que llevar a cabo, y desde ese punto de vista, una mirada retrospectiva directamente a los textos latinos y griegos nos pueden dar luces para dar algunas voces, como nuestro programa, que puedan dar algún tipo de solución.
Sobre ese punto de los valores políticos, valores estéticos, valores lingüísticos, valores de civilidad, valores arquitectónicos, valores de metafísicos y filosóficos, están en los textos latinos. A mí me preocupa mucho que no tengamos una colección breve de autores latinos y clásicos. Y haría aquí la pregunta, ¿qué autores ustedes pensarían podrían ser reeditados con un valor actual en este momento que vivimos en Colombia? Esa es la pregunta, una colección. Si uno hiciera esa pregunta, imaginaría una colección de autores latinos ahora. ¿Qué autores, en cuáles autores pensaríamos?
Wow, qué pregunta. Es como una especie de los 14 cañonazos, pero de latín. Yo pensaría en, para mí Virgilio tiene que estar, para mí Horacio tendría que estar. Para mí tendría que estar, pero eso media mucho por los gustos personales, ¿no? También Cicerón tendría que estar. Y a mí hay un autor que personalmente me encanta, que es Séneca. No sé, Felipe, sí. O Ovidio, por supuesto, también.
Es la riqueza de la literatura latina es enorme. Es muy difícil para mí... seleccionar entre tanta riqueza algo, pero creo que entre las lecturas más insospechadas, por ejemplo, Luciano de Samosata vivió en la época del Imperio Romano, no escribió en latín, escribió en griego. Escribió un texto sobre el método histórico, cómo hacer historia, algo que de cierta manera para incluso desde la evaluación de métodos actuales sería texto de relevancia. Pero además de eso escribe sátiras divertidísimas mostrando cómo jóvenes son capaces de seducir a ancianos que están a punto de morir solamente para quedarse con el dinero que tienen. Bueno, también por ejemplo Petronio, que tiene esta novela, el Satiricón, las aventuras de dos homosexuales tres homosexuales en Roma, con todas las peripecias, fiestas, locuras que hacen, con pequeños relatos que ellos mismos son preciosísimos, como el relato de una viuda que tiene que lidiar con la muerte de su esposo, pero termina siendo seducida por el mismo militar que tenía que cuidar el cuerpo de su esposo porque estaba crucificado. Bueno, hay miles de historias, la literatura latina, que valen la pena, y entre las cosas menos esperadas se puede encontrar enorme belleza. Así que yo simplemente diría, es tanta que simplemente hay que comenzar.
Yo lo que propongo es, pues estoy en el centro editorial, unos números, una pequeña colección de autores para presentar nuevamente a las nuevas generaciones que no van a estudiar exclusivamente latín y griego, pero que pueden acercarse a lo que la profesora Constanza señalaba, son los valores que pueden tener vigencia ahora y que ustedes mismos expresaban, los valores, los retos militares, los retos económicos, los retos sociales que experimentaron los gobernantes romanos. Esa es la invitación.
Rubén Darío, yo no quisiera terminar este programa sin pues hacerles un reconocimiento a ustedes, profesores muy jóvenes que acaban de llegar al Departamento de Lingüística, pero que han seguido el legado de nuestro gran maestro, profesor Noel Oraya, y profesor Barajas, y me parece que están haciendo muy bien la tarea, y quisiéramos en Intervoces, de verdad, hacerles un reconocimiento, agradecerles por ese trabajo arduo, a veces ingrato, que se hace, que seguimos pensando que lo que no está de moda, pues no vale la pena estudiarse, y ustedes han seguido creyendo que no podemos olvidar nuestro legado.
Y yo quiero señalar también que el pasado es una manera, un punto de vista, el pasado es un futuro, y creo que la vitalidad de la lengua española en parte se debe a la precisión, a la retórica, al impulso retórico que da todo el legado del latín y del griego, por supuesto. Entonces, la tarea de ustedes es una tarea de futuro, es una tarea que tiene que ver con la recordación, con el estudio y el análisis para crear la cultura. La cultura colombiana tiene un ancestro poderoso que ustedes son como los guardadores del sello donde están los tesoros de la lengua latina que vive actualmente.
Profesor William Rodríguez, queremos agradecer su participación y quisiéramos invitarlos a que se despidan de Intervoces con esa frase de aliento para nuestros estudiantes de por qué y para qué estudiar lenguas clásicas en el mundo de hoy.
Creo que lo dije hace un momento. Estudiar lenguas clásicas es reconocerse, mirarse en un espejo y en esa medida ir encontrando identidad.
Profesor Felipe González.
Para mí es esencial al trabajo del filólogo el establecer un criterio para juzgar lo que es auténtico de lo que no es auténtico, en el caso de los textos, y lo que es verdad de lo que no es verdad. Hoy día, en esta época de la posverdad y de los algo así como los fundamentos mismos del discurso científico y del discurso objetivo están siendo puestos en cuestión. Me parece que la disciplina que nosotros cultivamos es fundamental para tener conciencia de la importancia de siempre tener un juicio acerca de eso y contrastar las fuentes, de ir a determinar hasta qué punto lo que está en esa fuente debo aceptarlo, admitirlo, no aceptarlo, etcétera. Así que a lo que yo invitaría, como quiera que sea, es a una toma de conciencia también de la importancia de ese mismo valor dentro de nuestra sociedad democrática y de por qué los estudios clásicos no hacen más sino ejercer las actividades propias de que están asociadas precisamente a ese cultivo y a ese tipo
y
de
yo diría actividad. ¿Cómo no ser insensatos? ¿Y dónde está la sensatez? Y la estructura, que no en vano es una palabra que viene heredada desde Roma. Creo que los estudios clásicos contribuyen a afianzarnos en la identidad, en la sensatez tan necesaria en el mundo de hoy.
Bueno, sin duda, pues este ha sido uno de los programas más enriquecedores que nos han permitido entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Agradecemos, profesores, nuevamente la participación en Intervoces, a Edgar Huasca la producción de nuestro programa y a ustedes, como siempre, los esperamos en Intervoces por UN Radio. Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.